queremos permanecer en esto, estamos guardando y empezando a conocer los mandamientos de la Torá y dar testimonio de nuestro Salvador, de nuestro Mesías, de Yeshua. Hermano, ¿quién es Él? ¿Cómo es Él? ¿Y qué es lo que vino a hacer a este mundo? Amén. Y hermano, quiero empezar con esto, hermano, que sabemos, hermano, que sabemos que en las Escrituras, ¿quién es el Satán? ¿Quién es el dragón? Amén. Ahora bien, una pregunta que me hacían cuando empecé a exponer este tema en la congregación era, ¿quién era esta mujer? Porque en la enseñanza, hermanos, de la religión, recuerdo que nos habían enseñado que era María, ¿verdad? Y estaban ahí unas personas, hermano, y claro, dije, no es María, hermanos, porque en ese mismo capítulo, hermano, podemos ver quién es esta mujer. Cuando empezamos a leerlo, amén, dice
User in your
en
channel
el
started
capítulo
recording.
12, verso 1, después una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Y le decía, esta no es como la pintan en la religión. Está hablando del pueblo de Israel, porque tiene las 12 estrellas sobre su cabeza. Son las 12 tribus de Israel. Y es de una mujer, el pueblo de Israel, del cual nace nuestro Mesías. Y es presentado delante de Elohim. Y con las pruebas, esta, bueno, se quedó tranquilo,
User in
hermano.
your channel
Y
started
bueno,
recording.
me dio gusto que pudiera entender las escrituras. Amén. Cuando vemos quién es la mujer, ahora la pregunta cambia y pasa a ser, esta de los que está hablando la escritura en el verso 17, ¿se estará hablando de la llamada iglesia? ¿Serán acaso los judíos ortodoxos? Vamos a ver quiénes son, hermano, estos de los que está hablando. Y leyendo el libro, les decía, en el capítulo 12, verso 1, vemos que la mujer habla del pueblo de Israel. Amén. Y luego vamos a las escrituras para obtener información. Hermanos, en este verso nos dice que fue a pelear contra la mujer y el resto de sus hijos. ¿Quiénes son estos hijos que habla el verso 17? La escritura nos dice que son los que obedecen los mandamientos de Yahweh y dan testimonio de Yeshua. Aleluya. Y ahí nos da una señal, nos da una pista, ¿quiénes serán? Y la pregunta es, ¿serán los judíos ortodoxos? Seguramente ellos guardan la Torah, claro que sí lo hacen. Pero hay un detalle aquí, ellos no tienen ni dan testimonio de Yeshua. Entonces esos no pueden ser los que hablan este libro de Revelación. Porque dice que los hijos de esta mujer también dan testimonio de Yeshua, pero ellos no creen en Yeshua HaMashiach, hermanos. Entonces no podemos decir que sean los judíos ortodoxos. Amén. Y la pregunta surge otra vez. ¿Será una llamada iglesia? Bueno, hermano, la llamada iglesia da testimonio de Yeshua bajo otro nombre, pero dan testimonio. Pero ellos han clavado los mandamientos de la Torá en una cruz. Amén. Y sabemos que eso no vino a ser Yeshua, hermano. A clavar ningún mandamiento, ninguna Torá en ninguna cruz. Amén. Y hermano, sigo diciendo esto. Cuando nosotros nos damos cuenta que ellos les han enseñado, hermano, que los mandamientos, la Torá, la ley, fue quitada por Cristo, como dicen, hermano, nos damos cuenta que tampoco está hablando de la iglesia. Ninguno de estos dos grupos se acerca a la descripción. Pudiera ser que haya un grupo que cumpla con ambas partes de esta descripción. Por supuesto que sí, hermano. De otra manera, Yahanan, o sea, Juan no hubiera escrito esto, ni la voz de aquella vez, la voz del cielo hubiera dado este testimonio de este nombre. Amén. Este grupo son los israelitas, hermano. Los hermanos, los que hemos creído en Yeshua, amén, y hemos entrado al pueblo de Israel a través de la fe en el Mesías, hermano. Entonces nos damos cuenta que nosotros somos de los que está hablando, hermanos, este texto. Son los hermanos, las dos casas restauradas de Israel, y todos aquellos que se están levantando, hermano, de entre los muertos, de en las tumbas, hermano, se puede decir en el mundo, como dice el profeta Ezequiel. Amén. Cuando habla, hermano, también que se están juntando o se van a juntar en un tiempo, todavía no llega ese tiempo, hermano, que se van a juntar las dos casas. En el libro de Ezequiel, capítulo 37, verso 15, dice así: La palabra de Yahweh vino a mí y dijo: Tú, hijo de hombre, toma un palo y escribe en él para Yahudá y aquellos unidos con él entre el pueblo de Israel. Toma otro palo y escribe en él por Yosef, el palo de Efraín, y toda la casa de Israel que están unidos con él. Finalmente, tráelos juntos a un solo palo para que se conviertan en uno en tu mano. Cuando tu pueblo te pregunte qué quiere decir esto, diles que Yahweh Elohim dice esto: Yo recogeré el palo de Yosef, el cual está en la mano de Efraín, junto con las tribus de Israel que están unidas con él, y las pondré juntas con el palo de Yahudá y los haré un solo palo, para que se hagan uno en mi mano. Los palos donde tú escribes estarán en tu mano mientras ellos miran. Entonces diles que Yahweh Elohim dice: Yo recogeré al pueblo de Israel entre las naciones donde ha ido y los juntaré de todos los lados y los traeré de regreso a su propia tierra. Los haré una nación en la tierra sobre las montañas de Israel y un rey será rey sobre todos ellos. Nunca más serán dos naciones, nunca más estarán divididos en dos reinos. Aleluya. Entonces nos damos cuenta,
User
hermano,
disconnected from your
de
channel.
quién está hablando, amén, este texto. Ellos son las dos casas, la casa de Yahudá y la casa de Israel, los Efraín, redimidos y apartados. Juan, el escritor de Revelación, reitera esto. En el mismo libro de Revelaciones de
User in
Apocalipsis,
your channel
en el
timed out.
capítulo 14, verso 12, y dice: Aquí es donde, aleluya, la perseverancia es necesaria de parte del pueblo. Y de aquellos,
User
aleluya,
entered your channel.
perdón, y de aquellos que observan los mandamientos y ejercitan la llenura de la fe en Yeshua. Esa es una versión, hermano, aleluya, israelita, Kadosh se llama. La voy a leer, aleluya, en la versión Peshita, que es la que uso yo, 4:12. Dice así: Aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Elohim y la fe en Yeshua. Esta es la perseverancia, estos son de los que habla, hermano. Entonces, ¿qué podemos, alguien puede decir: Espera un momento, amén. Y yo le puedo decir: Tú puedes decir, yo estoy lavado por la sangre de Yeshua, pero de acuerdo al libro de la Revelación, aquellos que son herederos son los que saben guardar los mandamientos, aleluya, y creen en Yeshua. Tú también puedes decir, hermano, les decía, aleluya, que te han enseñado, así te han enseñado a ti, y tú no las has verificado estas enseñanzas. Decía, todo lo que se te enseña, tienes que verificarlo con las escrituras, hermano. Recuerda que tienes que verificarlo con las escrituras, y si las escrituras lo confirman, entonces hazlo. Tú no puedes decir que Yeshua clavó los mandamientos en la cruz. Hermano, ¿por qué? Pero, ¿por qué? Porque las escrituras no confirman esto. Amén. Más bien los que enseñan así serán los menores en el reino. Recuerdan lo que dijo, hermano, nuestro maestro Yahoshua en Marinco 17 al 20, que él no vino a cancelar ninguna ley y los profetas, sino a cumplirla, a vivirla. Y todos los que enseñen de esta forma que vino a cancelar la Torá, ellos serán llamados
User in your channel
pequeños en el
timed out.
reino de los cielos. Amén. Pero el que enseña a cumplirlos, que los enseñe a que los conozcan, este será llamado
User entered your
grande
channel.
en el reino de los cielos. Entonces, cuando nos damos cuenta que el mismo maestro Yahushua dijo que él no vino a quitar los mandamientos. Muchas veces leímos este texto cuando estábamos en la religión, cuando estábamos en el cristianismo, hermano, y se nos enseñaba este texto. Pero lo pasábamos de largo, lo pasábamos inadvertido, que el mismo maestro Yahushua nos estaba diciendo que no había venido a quitar ningunos mandamientos. Que teníamos que conocer la ley, conocer la Torá, para poder saber cómo agradarle al Eterno. ¿Cómo te puedes dar cuenta de lo que es pecado si no conoces los mandamientos del Eterno, le decía a mi pueblo, a la congregación, perdón. Le decía, ¿cómo puedes decirle a alguien, yo no estoy pecando si no sabes lo que dice la ley de lo que no debes hacer y de lo que puedes hacer? Es necesario conocer la ley, conocer la voluntad de nuestro Padre, hermanos. Conocer a aquel que lo vino a presentárnoslo a nosotros. Y le decía, hermano, hay un texto muy importante que el mismo maestro Yahushua nos dejó, hermano, para que meditemos en él. Y dice en el libro de las Buenas Nuevas según Yahanan, en Juan capítulo 17, verso 3, de esto, hermano, depende la vida eterna, le dijo. Es muy importante conocer esto, poder entender lo que Yahushua nos dijo. De esto depende la vida para siempre, la vida eterna, que te conozcan a ti, el único y verdadero Elohim, y a Yahushua, el Mesías a quien tú enviaste. Es necesario conocerlo. ¿Y cómo podemos conocer a alguien si no es primeramente a través de su nombre, conocer su nombre y conocer la voluntad de él? ¿Qué es lo que él quiere y desea que nosotros hagamos para agradarle? Porque no podemos presentarnos, les decía, si de veras el Mesías hubiera venido a quitar la ley, el Mesías hubiera levantado un pueblo, hermano rebelde, un pueblo desobediente, y él no vino a hacer eso. Él vino a enseñarnos a obedecer al Padre, a enseñarnos a agradarle al Padre. Por eso él mismo decía, yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Incluso cuando estaba en aquel episodio en Samaria, donde llegaron los discípulos y dijeron, maestro, aquí traemos la comida, come. No, mi comida es otra, hacer la voluntad del que me envió. Y tenemos que verlo, hermano, porque él dice que aprendamos de él, que él es, hermano, manso y humilde de corazón, amén. Aleluya. Y el hermano, el estudio pequeño dice, sigue diciendo, así, hermano, es que Yahushua no vino a abolir o a clavar la cruz o la Torá y los profetas, sino que él vino a que lo cumplamos, a enseñarnos a cumplir, amén. Y si nuestra justicia no fuera mayor que de los fariseos y de los escribas, hermano, tenemos que tener cuidado con esto. ¿Por qué? Porque dice que tenemos que tener una justicia mayor que de los escribas y fariseos, amén. Y Yahushua sigue diciendo en Mateo 9:17, ¿y por qué me preguntas cuando llega aquel personaje, le dice, maestro bueno, ¿por qué me preguntas? ¿Por qué me dices bueno si solo hay uno bueno? Amén, el que está en los cielos, amén. Yahushua le está diciendo que el único bueno es nuestro Padre Celestial. Hermano, pero le dice, pero si quieres tener vida eterna, observa los mandamientos. Recuerda aquel hombre que llegó y le dijo, maestro, ¿cómo puedo heredar la vida eterna? Guarda los mandamientos, también le dijo. Lo hago desde joven. Si lo haces desde joven, entonces ve y vende todo lo que tienes, repártelo entre los pobres y sígueme. Ahí no está hablando, hermano, que no tan solo basta tener los mandamientos, sino también hacer la voluntad, hacerle bien a los demás. Ayer, hermano, hablaba con los hermanos en el servicio de recibir el Shabbat en la iglesia local, en la congregación, y les decía, hermano, si te das cuenta, los dos primeros mandamientos son, hermano, que hagamos bien. ¿Por qué? Porque si amamos a Yahweh sobre todas las cosas, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, hacemoslo bien porque nos conviene amarlo. Estamos bien con él. Amén. Y es un corazón agradecido el nuestro. Y si amamos a nuestro prójimo como nosotros mismos, hermanos, si cumplimos la ley y los profetas. Entonces el hacer el bien, hermano, es en sí el alma, hermano, como quien dice de la Torá, hacer el bien, ya sea para nosotros y para los demás. Entonces podemos cumplir, hermano, los mandamientos. ¿Qué es lo que dice? Si quieres tener vida eterna, observa los mandamientos. Entonces vemos que aquí hay algo más, hay algo más para tener vida eterna. No es tan fácil como nos dicen la religión, ni es una gracia barata, como predican por ahí, en la llamada iglesia, hermano. Más bien, claro, aquí dice claro que son las propias palabras de nuestro Yahushua, hermano, cuando dice, si quieres tener vida eterna, observa, guarda, obedece los mandamientos, los misbot, como se dice en hebreo. Yo veo entonces que hay, hermano, cientos de miles que están siendo llevados al extravío, porque han leído esto, pero han decidido observar las palabras de su pastor mejor. Se han puesto a pensar, hermanos, si Ese quien se le llama pastor y te dice que no obedezca los mandamientos, ¿será pastor? Aquí habla un poco fuerte, hermano. Y si no, será en realidad un carnicero de ovejas. Porque si tú le enseñas a alguien, ¿sabes qué? No tienes que observar los mandamientos. Solo cree en Jesús, como decíamos. Tú levanta la mano y di que recibes a Jesús en tu corazón y ya estás listo, ya eres salvo. Cuando la palabra, hermanos, nos enseña a creer en Yeshua, el Mesías, tenerlo como nuestro Salvador, como nuestro Rey, como nuestro Mesías, tenerlo en nuestro corazón verdaderamente con una fe viva, una llenarnos de la fe en Yeshua, pero también nos manda a dar pasos de fe, como es, hermano, el sumergirnos en su nombre, como es, hermanos, el empezar a conocer las Escrituras, empezar a saber, hermanos, qué es lo que le agrada. Entonces, no es nomás levantar la mano, no es nomás que te digan tú ya eres salvo y salvo para siempre, cuando tú, hermano, no conoces la ley y empiezas a hacer cosas que, sin saber, estás haciendo mal. Por eso Oseas 4:6 dice, mi pueblo perece porque le falta conocimiento. No está hablando del mundo, está hablando de su pueblo. Mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Se detiene porque no conoce. Tenemos que conocer lo que hemos creído. Amén. Y no es tan solo decir que ya somos salvos por el Mesías y ya. Amén. Así que las mismas palabras usadas en 1 de Juan, capítulo 5, verso 2, dice, así como conocemos, aleluya, vamos al capítulo 5 de 1 de Juan, por favor, los voy a invitar a que vayamos al capítulo 5, 2, dice, en esto sabemos nosotros que amamos a los hijos de Elohim, cuando amamos a Elohim y ponemos por obra sus mandamientos, aleluya. En esto sabemos que amamos a Elohim, cuando amamos, aleluya, a sus hijos también, y guardamos los mandamientos. ¿Qué es lo que Él nos manda? Que guardemos sus mandamientos. Por eso sabemos que amamos a Elohim, amén, si guardamos sus mandamientos. ¿Quiere decir que Juan obedeció los mandamientos? Por supuesto. Si no, hermano, ¿cómo es que escribió esto, que guardamos los mandamientos? No era un pueblo que se apartó de la Torá. No era un pueblo, el pueblo de Yeshua, la que se llama la Iba, no era un pueblo que se apartó de la Torá, que se apartó, hermano, de la vida en santificación, en santidad, sino era un pueblo que observaba las fiestas de Yahweh, que, hermano, que atendía las oraciones, que predicaba a Yeshua, hermano, que todos los días en el templo, como se llama, y por las casas, no cesaba de enseñar la Torá y de predicar a Yeshua, el Mesías. Esa era la vida, hermano, de la iglesia primitiva. Y si decimos nosotros que somos ellos, tenemos que imitarlos. Tenemos que poner en obra los mandamientos, enseñar a Mashiach, pero no dejarles de enseñar lo que enseñaban ellos. Les hacía una pregunta en la congregación, ¿qué es lo que usaban, hermanos, los discípulos de Yeshua para enseñar a la congregación? ¿Qué Biblia usaban? Les dije para que me entendieran. ¿Ustedes creen que usaban el Nuevo Testamento? Dije, en ese tiempo no había Nuevo Testamento. Tenían que enseñarle la Torá, los profetas y los salmos. Y entonces, ¿cómo es que se hizo el Nuevo Testamento? Bueno, el Nuevo Testamento son, hermanos, las interpretaciones que les enseñó Yeshua de la misma Torá. Y son, hermano, escrituras inspiradas también, porque nos dan una enseñanza de cómo tenemos que guardarnos, cómo tenemos que conocer, tenemos que estudiar las escrituras para poder entender las cosas. Entonces, hermano, ellos entendían esto y podían aprender fácilmente, porque sabían que eran las escrituras inspiradas. En 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 16, dice, toda la escritura es inspirada divinamente por Elohim, y es útil para enseñar, para corregir, para instruir, para redarguir, para preparar a todo varón, para que esté listo para hacer la buena obra. Y esto, hermano, nos da el estudio de las escrituras, de la Torá. El mismo Yahoshua, lo que antes conocíamos como un consejo, nos damos cuenta que era un reclamo que le estaba haciendo al pueblo que le estaba oyendo, en Juan 5:39. Siempre lo usamos, escudriñar las escrituras, porque parece que en ellas está nuestra vida eterna y ellas dan testimonio de mí. Pero lo que está haciendo Yahoshua está reclamándoles Ustedes escudriñan las escrituras y creen que en ellas está la vida eterna y en realidad ellas dan testimonio de mí, pero no quieren venir a mí para que yo les dé vida, les dice. No terminan el texto, hermanos, los que la leen. No quieren venir a mí. Venir a Yahushua es tener vida, pero también tenemos que estudiar la Torá. Ellos lo estudiaban y no podían creer lo que estaba pasándoles, ya que estaba la manifestación de las promesas de la Torá. Amén, aleluya. Entonces, lo que nos manda que es que estudiemos las Escrituras, que guardemos, hermano, su voluntad y la hagamos, hermano. Entonces, todos podemos darnos cuenta que ellos observaban los mandamientos, aleluya. Todo eso está en las Escrituras. Hubiera sido, si los mandamientos hubieran sido clavados en la cruz, no hubiera sido correcto que nos hubieran dicho que observáramos los mandamientos. Vemos que los emisarios de Yahushua todos los observaron, obedecieron los mandamientos, inclusive las festividades que están escritas en Levítico capítulo 23. No, ahí están las pruebas. El mismo Pablo, Saulo, se detenía, hermano, de lo que estaba haciendo para ir a observar la fiesta de los panes sin levadura, dice. Se detenía para celebrar la fiesta de Pentecostés. Todo esto está ahí en las Escrituras, en el libro de los Hechos de los hermanos emisarios. Entonces, el mismo Yahushua en Mateo 15:9 dice, y vamos a Mateo 15:9, los invito a que vayamos a Mateo 15:9. A mí me gusta usar la Biblia cuando lo estamos leyendo. Mateo 15:9, aleluya. Y, aleluya. Y dice así en Mateo 15:9. Está haciendo, hermano, una reprensión Yahushua a los fariseos, hermano, porque ellos ponían sus mandamientos, así como los rabinos lo hacen también. Poner mandamiento sobre mandamiento, mandamiento, y al último no sabemos cuál era el mandamiento. Amén. Y le está diciendo, aleluya, Yahushua, reclamándoles, daban el mandamiento de honra a tu padre y a tu madre, y enseñaban que todo lo tenían que dar de ofrenda al templo. Y dice, ¿por qué? Pues bien, ustedes han quebrantado el mandamiento de Yahweh a causa de su traición, porque dijo Yahweh, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldijere a su padre o a su madre muere. Pero ustedes dicen, todo el que diga a padre o madre es mi ofrenda, Elohim, cualquier cosa de mí que sea, le sea provecho, ya no necesitan honrar a su padre y a su madre. Estaban invalidando así la palabra de Yahweh por su tradición. Hipócritas, bien profetizó acerca de ustedes el profeta Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. No honramos a Yahweh cuando ponemos mandamiento de hombres, cuando observamos más lo que dice el hombre que lo que dice la Torá. Hermanos, entonces tenemos que guardar los mandamientos de Yahweh y examinarlo todo, como lo dijo Pablo, hermano. Examinarlo todo, retengan lo que es bueno y desechen lo que es malo. Amén, aleluya. Ustedes me aman, guarden mis mandamientos, dijo el mismo Yahanan, en Yahanan 14:15, el mismo Yeshua, Juan 14:15. Si me aman, observen mis mandamientos. Y vamos a ir a otro texto. Dice todo en Juan 14:12. Todo el que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo lo amaré y me revelaré a mí mismo a él. Aleluya. Y dice Judá, no el Iscariote. Le dijo, ¿qué ha pasado, Adón? ¿Qué estás haciendo al revelarte a ti mismo a nosotros y no al mundo? ¿Por qué no te revelas al mundo? Le dijo. Y Yahushua le respondió, si alguno me ama, él guardará mi palabra. Y mi Padre le amará. E iremos y haremos nuestra morada en él. El que me ama, el que no me ama, no guarda mis palabras. Y las palabras que están oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Aleluya. Entonces es necesario amarlo observando los mandamientos del Eterno. No podemos decir, hermanos, que amamos a Yahweh si no obedecemos su palabra y obedecemos más la del pastor, la del hombre. Tenemos que llenarnos de valor y observar los mandamientos, aunque, hermano, vayamos en contra. Cuando yo decidí, hermano, observar, hermano, estos mandamientos, yo sabía que iba en contra del hombre. Cuando yo empecé a predicar a Yahushua y enseñar las escrituras, y a decirle al pueblo que teníamos que conocer la Torá, estudiarla, me eché encima al hombre. Hermano, toda la organización, hermano, empezaron, hermano, a rodearme, empezaron a decirme que qué estaba haciendo, que qué estaba pasando. Y yo simplemente les dije, estoy obedeciendo lo que dicen las Escrituras. Entonces, cuando tú quieres hacer la obra del Eterno, a veces los mismos que se dicen ser tus compañeros de fe, empiezan a verte mal. Hay muchos que no quieren, hermanos, obedecer y conocer este Elohim tan bueno, y empiezan a decir, hermano, que no estamos haciendo las cosas bien. Entonces, si también Yahanan 15:10, y si guardas mis mandamientos, ustedes permanecerán en mi amor, tal como yo lo he guardado los mandamientos de mi Padre, y he permanecido en su amor. Aleluya. Entonces sabemos que hay incontables versos en el Nuevo Testamento que nos ordenan a obedecer los mandamientos, todos, y no los que tú quieras escoger, hermano. Les decía, hermano, esto lo prediqué en la congregación local. Le dije, no es los que tú quieras escoger, este me gusta, este no me gusta, este está fácil, ay, qué difícil está este. Todos, hasta el que parezca más insignificante, tenemos que guardarlo y obedecerlo. Ahora bien, como hay tantos miles de cientos que discuten y siguen discutiendo que no hay que obedecer los mandamientos, ¿se creerán que se puede burlar a Yahweh, nuestro Elohim, y burlarnos de su palabra, el cual es Yahshua? Hermanos, están caminando por la palabra de seres humanos y a veces engañosos, que se basan, hermanos, en una porción, hermano, de la Biblia, y a veces tuercen los mandamientos, tuercen las Escrituras para poder fortalecer lo que ellos enseñan. Porque el ser humano tuerce cualquier cosa para justificarse a sí mismo. Pero cuando estemos delante del trono, no podemos utilizar ningún ardid, ningún hermano, truco humano para justificar nada. Aquí, hermano, vamos a ver unos versos que dicen Colosenses 2:14. Él canceló, de los que se basan, hermano, porque a mí me lo enseñaron, él canceló, vamos a Colosenses 2:14. Colosenses 2:14 dice, estaba viendo la versión israelita, Kadosh Nazarena, pero a veces como que no lo entiendo muy bien. Vamos a ver lo que dicen Colosenses. Aleluya, si el 2:14 dice así: y si mediante sus mandamientos canceló el documento de nuestras deudas, vamos a leer los del 13, y a ustedes que estaban muertos en sus pecados y la incircuncisión de su carne, les dio vida con él, perdonando todos nuestros pecados, y mediante sus mandamientos canceló el documento de nuestras deudas, el cual nos era contrario, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y exhibiéndose despojado de su cuerpo, exhibió a los principados y poderes, humillándolos públicamente en su persona. Este texto se usa para decir que Yahshua ya canceló los mandamientos, que Yahshua, hermano, fue el que le dio fin a eso. Yo le decía a un pastor, le dije, bueno, si nos quedamos sin mandamientos, entonces ya podemos hacer lo que queramos. Ah, no, me decía. Le dije, entonces, ¿cómo podemos decir que ya lo canceló? A ver, hermano, mate. A ver, hermano, robe. No, hermano, eso no está bien. Eso es contra la ley. Pues no dice que ya está cancelada. No está cancelada. Está vigente. Y es, hermano, la ley no es para salvación, le decía. La ley, hermano, es la que nos muestra lo que es pecado. Antes no conocíamos la ley, sabíamos lo que era pecado. Ahora sabemos lo que dice la ley, entonces sabemos lo que es pecado. Así es como trabaja, le dije. En Juan 19:30 dice, después que Yahshua hubo tomado, hermano, dijo, consumado es. Y dejando su cabeza caer, entregó su espíritu. Aparte de sacar todo de fuera de contexto, hermano, de estos dos textos, no saben de lo que hablan verdaderamente. Yo no veo que diga, él canceló la Torá, sino que él canceló el documento de acusación, el documento que dice, tú no obedeciste las Escrituras, tú no obedeciste la Torá, el documento que te declaró y me declaró adúltero, que me declaró mentiroso, que me declaró ladrón, el que me declaró el divorcio, hermano, de Yahweh, ese es, hermano, el que canceló él, clavándolo en el madero. Él canceló la acusación contra ti, cuando él dijo, hermano, cuando estuvo en el madero, dijo, consumado es. Es de lo que él estaba hablando. Canceló el documento de divorcio contra la casa de Israel. Amén. Y canceló, hermano, el documento que te hacía y me hacía a mí, hermano, un pecador. Aleluya. Entonces, ¿cómo hay tantos miles que se están dejando llevar extraviados por un pastor engañoso, mentiroso, que solo quiere, hermano, muchas veces el dinero de sus diezmos? ¿Por qué digo esto? Porque yo he hablado con varios pastores y me dice, hermano, yo sé que eso es la verdad. Yo sé que enseñar los nombres, hermano, Yahshua y de nuestro Padre Yahweh, esos son los verdaderos. Que hay que enseñar las escrituras. Pero si yo me paro enfrente del pueblo y les digo, hermano, que no era como nos habían dicho, lo que va a pasar es que se van a ir y me van a dejar la iglesia sola. Yo le dije, hermano, yo un día me paré enfrente de la congregación. Y dije, bueno, Padre, en tus manos está todas las cosas. Me paré ahí en el púlpito y les dije, ¿saben qué, hermanos? Tenemos que, hermanos, corregir nuestra enseñanza. Es en el nombre, hermano, de Yahshua como hay salvación. Es en el nombre de Yahshua como, hermano, se tiene que enseñar. Hay que empezar a agarrar también el Antiguo Testamento, el que habíamos desechado y teníamos solamente como referencia. Hay que estudiarlo, hay que conocer la voluntad. Y sí, sí se fueron unas dos, tres familias, pero no se fueron todos. Al contrario, poco a poco han estado llegando a la congregación más. Entonces, hermano, tenemos que tener valor para poder decirles, hermano, qué es lo que tenemos que decir. No tan solo ponernos y decir, no, está bien, o este solamente es lo mismo. No es lo mismo. Me decía un pastor, fuimos a anunciar, hermano, nuestra congregación en una radio cristiana. Y me decía, hermano, porque él me conoció antes, me dice, ¿qué es la diferencia ahora de ahorita que está en la asamblea de Yahweh con cuando era cristiano? Le dije, bueno, lo principal es la forma de interpretar las escrituras y de conocer los nombres originales de nuestro Salvador y de nuestro Padre. ¿Cómo qué? Le dije, bueno, por ejemplo, las parábolas podemos interpretarlas de una forma diferente. La parábola del hijo pródigo no es tan solo un cristiano, un hermano que se va al mundo y regresa después arrepentido y lo recibe nuestro Padre. Ahí está hablando del pueblo de Israel, del pueblo de Efraín, las 10 tribus que se fueron y gentilizaron y se mezclaron y después están regresando a la casa de nuestro Padre. Y ahí está también Judá, el que está molesto porque le hicieron fiesta y lo recibió y le puso vestidura nueva y un anillo. Oh, no lo había conocido de esa forma. Le dije, esa es la forma de interpretar las escrituras, poniéndolas en nuestra vida también. Entonces tenemos que conocer, hermano, la historia de las dos casas, le decía. La historia de la casa de los dos reinos, del reino de Judá, del reino del sur y del reino del norte, que es, hermano, Israel. Conocer la historia, ponerlos, hermanos, en contexto y podernos a examinar qué es lo que está hablando. Entonces, hermano, hay que saber cuando un hermano, un pastor está siendo engañoso con el pueblo. Entonces, cuando hay miles, dejamos de llevar extraviados. Porque yo les he hablado a muchos y van y le dicen a su pastor y el pastor le dice, no, es que así es para nosotros. Nosotros hablamos español, no hablamos hebreo. Y se quedan con lo que les dijo su pastor. Yo le he dicho a los pastores, tenemos que tener cuidado. Hay un texto en la Biblia, en el libro de Jacob, de Santiago, en el capítulo 3, verso 1, donde dice, no se hagan muchos de ustedes maestros. No se hagan maestros, hermanos, puesto que sabemos que nosotros, los maestros, seremos juzgados más severamente si cometemos error. Aquel que, hermano, se pone a dirigir a un pueblo, a darles enseñanza, tenemos mayor, hermano, responsabilidad delante del Todopoderoso. Por eso Saulo le dijo a Timoteo, cuídate de tus palabras, de tu doctrina que das. ¿Por qué? De la enseñanza. Porque haciendo eso, si tú te cuidas, si pones cuidado de lo que estás enseñando, si lo corroboras, si tú lo te aseguras de que así dice en las escrituras, te salvas tú y los que te oigan. Le digo, ahora por el otro lado, ¿qué es? ¿Qué es que no tengas cuidado y que enseñes cualquier cosa o que enseñes cualquier tradición? Todo lo contrario. Aquí no hay nada punto medio. O le sirves o no le sirves. O estás con él o estás en contra. El que no junta conmigo, desparrama, dijo Yahushua. Amén. Entonces, no podemos decir, ah, es que me da miedo. No, esto no es para cobardes. Que en estos últimos tiempos estamos viendo todos los acontecimientos que están sucediendo y tenemos que ponernos en la brecha. Decirle la verdad, ya no andar, hermano, endulzando las palabras para que no se vaya a ofender. Yo les digo, yo prefiero, si tú te vas a ir, pero te vas a ir con la verdad en tu corazón. Esa palabra, esa semilla que se va a sembrar y no te va a dejar en paz hasta que tú hagas la voluntad del Eterno. Y si tú te vas, vas a mirar que no es lo mismo donde tú vayas. Allá te van a dar golpecitos en la espalda. Allá te van a decir, ahí la llevas, tú traes el diezmo y la ofrenda y te va a bendecir Dios. Aquí no, aquí hay que serle obedientes, aquí hay que ser, hermano, agradecidos con él. Es decir, una señora, ay, yo vengo y le sirvo, yo vengo y le alabo porque tengo miedo de irme al infierno. Le digo, no venga eso, venga y alábele y sírvale, sírvale porque sabe quién es él, y alábele porque sabe, aleluya, que hay que ser agradecidos. Por agradecimiento, por amor, por saber que Él nos ha salvado, por eso alábele. No le alabe porque tiene miedo y es al infierno. Hay muchos que le tienen más miedo a su pastor y les he dicho, no le tengan miedo al hombre. Como dijo Yahoshua, no le tengan miedo a aquel que puede destruir, hermano, tu cuerpo nomás, matarte tu cuerpo, pero tu alma no la puede tocar. Téngale más miedo a aquel que tu alma y tu cuerpo la puede echar a la destrucción. A ese hay que tenerle miedo. Por eso, aún que nos persigan, tenemos que estar fuertes. Tenemos que abrazarnos de esta enseñanza, llenarnos de la fe en Yahushua, llenarnos, hermano, de la obediencia, para que cuando se presente aquel tiempo, si se nos presenta a nosotros, de dar testimonio de nuestra fe, no claudiquemos, no nos doblemos, no tengamos miedo. No cambiemos, hermano, como lo hizo Saúl, nuestra progenitura por un plato de lentejas. Va a llegar el tiempo, como dice la Escritura, que nadie va a poder comprar ni vender si no traen una marca. Déjate de pensar en qué marca será. Mejor asegúrate de que tú tengas el sello de Yahweh en tu frente. Asegúrate de llenarte de la verdad, de llenarte de la luz, de llenar tu copa, que copa rebose de ese aceite. Mucha gente está perdiendo el tiempo, que si un microchip, es interesante hablar de eso. Pero es más interesante, hermano, estar siempre bajo la cobertura de Yahweh. Estar bajo sus alas, como dice el Salmo 91. Así yo le decía, hermano, quizá a mi punto de vista, si tú te metes debajo de las alas de Yahweh, bajo la Shekinah de Yahweh, si tú estás bajo su protección, como Él prometió protegernos durante la prueba que viene este mundo, así como estuvo en Gosén, así vamos a estar nosotros. Le digo, no te preocupes, si nos matan, yo creo que nos va a pasar como Enoch, que fue traspuesto y no sintió la muerte. Así yo quiero, y si me toca sufrir, pues, ni modo, ¿verdad? Pero ¿quién no quisiera partir, si vamos a partir sin sufrir? Que no sintiéramos la muerte por la fe en aquel que nos guarda. Entonces tú preocúpate por llenarte de la palabra, por llenarte del Ruach, espíritu, por llenarte del conocimiento y poner por obra sus mandamientos, amarlo sobre de todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Aleluya. No muchos de ustedes se hagan maestros, porque seremos juzgados más severamente, dijo Santiago. Aleluya. Pero tú no vas a pagar por las culpas de tu pastor. Tú no tienes ningún menester en estar oyendo las palabras de seres humanos sin verificarlas en las Escrituras. Él no va a pagar por ti. Si Él te lleva a la perdición, no va a pagar por ti. Tú vas a pagar por ti mismo por no comprobar lo que estabas oyendo con las Escrituras. Y si lo hubieras verificado, entonces no estuvieras en el error. Amén. Entonces, hermano, cuando nosotros oímos que Yahushua es el camino, la verdad, el camino, la verdad y la vida, aleluya, entonces hay que confiar en Él. Entonces Él nos va a llevar, hermanos, a esa tierra prometida. Hermanos, este es un pequeño estudio, hermano, que tenemos para la gloria del Eterno. Y hermano, yo pienso que es tiempo, ya se está haciendo más rápida la venida de Mashiach. Estamos viendo acontecimientos, hermano, que antes no íbamos a pensar que los íbamos a ver. Pero más, más cada día se acerca la venida de nuestro Maestro. Entonces hay que estar con los ojos en los Shamayín, en los cielos. Yo veía el otro día, dice el rey David, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Yahweh que hizo los cielos y la tierra. Amén. Entonces hay que estar esperando la venida de Mashiach y confiando en donde fue dado, en los dos montes donde fue dado, uno el monte Moria y otro el monte Sinaí. En uno se nos fue dada la ley para observarla y obedecer al Padre, y en otro se fue dado lo que se llama, se conoce como la gracia. Pero la gracia no es, hermano, que desobedezca, sino es la capacidad, hermano, interna de poder obedecer, hermano, las Escrituras. Cuando se hace vivo el pacto que se hizo en Jeremías 31:31, que esa Torah fue puesta en nuestro corazón, en nuestra mente, y dice, y lo vuelve a confirmar Hebreos 8:8, donde dice que ahí se hizo ese pacto en nuestro corazón y podemos observarlo, verlo, creerlo, vivirlo, amarlo, hermanos. Aleluya. Que Yahweh los bendiga y los guarde, hermanos. Que esto que les prediqué, hermano, si fue de bendición, dele gloria, dele toda rabá a Yahweh, porque es de él. Si algo salió mal, fui yo, hermanos. El eterno y buen Elohim nos bendiga a todos y nos guarde en todo momento y que no nos soltemos de la mano de Yahweh, hermano. Que Yahweh los bendiga y los guarde, hermano. Aleluya.